En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperer.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La belleza de cantar. Nos encontramos nuevamente, como todos los domingos, a las 11 de la mañana en Radio Beethoven, gracias a Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral, quienes permiten hacer este programa. Como todos los domingos, compartiremos con un nuevo invitado que nos vendrá a contar de su experiencia en la música, de su carrera en la música, de su biografía y de su visión y proyección, tanto de él como de la música en los años que vienen. Hoy nos acompaña un destacado y joven talento nacional. Ya no es promesa porque ya no es tan joven. la promesa ya se cumplió, se está cumpliendo. Pianista, director de orquesta, organista, continuista, clavecinista y muchas otras cosas más. Nos acompaña Sebastián Camaño. Sebastián, bienvenido.
Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un placer poder conversar contigo y estar aquí en La belleza de cantar.
Desde Alemania, si no me equivoco, ¿no?
Así es, desde la ciudad de Mannheim.
En Mannheim, Alemania. ¿Hace cuánto tiempo que estás allá?
En Mannheim hace 2 días.
Ah, sí. ¿Y antes?
Llegué en marzo a Leipzig. Bueno, estuve en febrero en Basilea, en Suiza, haciendo una pasantía en dirección orquestal, la pasantía Basel con el maestro Rodolfo Fischer en la Música Academy de Basel, con maestros, etcétera.
Bueno, todo este viaje, perdón, el hecho de que tú estés en Alemania se debe a que estás perfeccionándote en tu carrera. ¿En qué específicamente? Sí.
Bueno, yo hice mi bachelor en piano en la Universidad de Chile. Terminé ya hace algunos años y siempre estuvo ahí la inquietud de la dirección orquestal. Siempre, bueno, como no existía una carrera en Chile, tomaba masterclass y cursos y comencé el año 2016 a viajar a Europa a tomar clases gracias a la beca que me ha otorgado continuamente la Fundación Ibáñez Atkinson, a quienes obviamente les estoy muy, muy agradecido. Y eso permitió... Bueno, esa fue mi formación, por así decirlo, estar viajando desde 2016, cada año en Europa a tomar clases de dirección orquestal. Y obviamente eso te ayuda a perderle el miedo a Europa, digamos, a este mito que es para nosotros en Chile lo que es estudiar o hacer música en Europa.
Oye, Sebastián, a propósito de eso, una pregunta que yo creo que mucha gente se hace, sobre todo, o gran parte de nuestros auditores puede hacerse, es ¿por qué el músico clásico en general, por qué tiene que irse a Europa? ¿Por qué se va?
Bueno, porque la música que hacemos es europea.
Es europea, claro, sí, y partiendo claro, de eso.
La raíz, digamos, de la música clásica, como la conocemos, de la música docta o de academia, en realidad la tradición instrumental de esta música proviene de Europa. Entonces, obviamente todos estudiamos esto, obviamente en todas partes del mundo existe, digamos, en todo el mundo se estudia instrumentos, se estudia piano, violín, canto, etc. Y más allá de las culturas que puedan haber alrededor del mundo, el arte es algo transversal, digamos, que atraviesa fronteras, épocas. Y claro, es por eso que en Chile, un país tan lejano, digamos, de toda esta cultura y este mundo clásico europeo, también nosotros nos dedicamos a esto. Entonces, siempre... Desde chico, uno como músico, no sé, pues tus referentes están acá, los grandes maestros, grandes directores, grandes solistas. Entonces uno siempre aspira a poder venir a Europa a escuchar un concierto, a tomar clases, a estar en estos conservatorios que tienen una historia, no sé, porque fundados por los grandes compositores que ellos estudiaron ahí, etc. Entonces, claro, en esa misma inquietud llegué acá, digamos, y ya me radiqué acá desde marzo, justo 2 días antes de que empezaran las cuarentenas, se cerraran fronteras y todo eso, y ahí llegué a la ciudad de Leipzig, en Alemania.
Oye, Tatán, y tú, bueno, tú allá, como nos dijiste, te estás perfeccionando en dirección orquestal, ¿cierto? Eso es lo que tú estás estudiando de alguna forma allá.
O sea, sí, bueno, pasa que de hecho yo empiezo las clases este lunes porque fui aceptado en la Hochschule für Musik de Mannheim en julio y comienzan las clases ahora en octubre, se supone.
Sí, pero
Y,
lo que te quería preguntar en el fondo es que tú te iniciaste igual como pianista, ¿cierto?
claro, yo estudié.
Cuéntanos un poco de eso, de tus inicios.
Bueno, para ser honesto, yo comencé como violinista.
Ay,
Mi primer instrumento fue el violín por varios años. Estudié violín, yo creo que, no sé si fueron 8 o 9 años, porque obviamente tener un piano es bueno, muy costoso, algo, un lujo que mi familia no se podía permitir. Pero, no sé, comencé a los 7 años con violín, a los 9 comencé con piano, tomaba clases en el Centro Artístico Cultural de Concepción. Entonces iba con los dos instrumentos paralelos y ahí toqué mucho en orquesta, de hecho. Me recuerdo claramente de mi primer concierto con público en la orquesta. Tenía 7 años, fuimos a tocar a un liceo en Tomé. Y eso fue algo que me marcó mucho siempre y que me gustó mucho, que fue el trabajo orquestal. Porque ahí daba lo mismo la edad que tú tenías. O sea, yo era el más chico, tenía 7 años y tenía compañeros de 16, 17, 18. Y después, bueno, y siempre ha sido así. Pues entonces, da lo mismo la edad, da lo mismo tu cultura, da lo mismo tu idioma, tu etcétera. O sea, eso es lo lindo de la orquesta, digamos, que se produce este encuentro donde hay
Transversal.
gente de distintas realidades, claro. Entonces, en ese momento como que todas estas diferencias quedan de lado y estamos todos trabajando en equipo, haciendo música.
Claro, el
Entonces,
denominador común que tienen todos es la música misma, digamos.
Exactamente. Entonces, eso fue
Tiene que
algo
tú puedas
que me
ejecutar mucho.
marcó desde muy chico y lo conocí desde muy chico y me gustó mucho. Entonces, de ahí yo creo que me picó el bichito, como se dice, de la dirección orquestal desde muy chico.
A ver, bueno, pero nos contaste, tú estudiaste, entraste al Conservatorio de la Chile a estudiar piano, te titulaste de
Claro.
pianista finalmente, ¿cierto?
Claro, o
Y
sea, pasa ya terminó el colegio en Concepción y ahí audicioné a la Universidad de Chile, me tomaron. Entré con el profesor Fernando Cortés, con quien estudié ahí 5 años, y después los últimos 2 años de la carrera lo hice con la maestra Svetlana Kotova, quien fue un gran, gran apoyo para mí en todo sentido, porque ella también es una gran pianista, muy versátil.
tremendo músico ella.
Sí, yo creo que es uno de los músicos más completos que yo conozco, o sea, en cuanto a todo lo que ella puede abarcar como músico, y no solo como pianista, sino también como, no sé, pues ella toca flauta, violín, canta increíble, incluso dirige muy bien. Entonces ella me apoyó siempre en estas inquietudes que yo tenía más allá del piano, del bajo continuo, de venir a Europa a tomar clases de fortepiano, y por supuesto la dirección orquestal. Entonces, claro, yo me titulé, o sea, ¿cómo se llama? Claro, terminé la
Licenciatura.
carrera con ella el año 2016 en la Universidad de Chile. Y ahí, bueno, yo ya estaba estudiando, había tomado algunos cursos de dirección con Rodolfo Fischer en la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles de Chile, en la FOJI. Y él también fue una persona muy importante en mi formación como director, porque, bueno, él se transformó en mi maestro, en mi mentor. Entonces él vive en Suiza, viajaba a Chile a hacer estos cursos. Yo tomaba esos cursos con él en Chile y de ahí empecé a viajar a Suiza a tomar clases con él. Y bueno, ahora él tiene un gran programa de una pasantía internacional que es la pasantía Basel y él invita a grandes maestros a hacer clases también. Entonces, están los maestros de las mejores escuelas de Europa. El maestro, tuvimos este año al profesor Nicolás Pasquier de la Hochschule de Weimar. Tuvo también el maestro Johannes Schläfli de la Universidad de Zúrich. Entonces imagínate, poder encontrarnos con eso es algo muy enriquecedor también, y con un ensamble de primer nivel. Entonces así se fue
Oye,
gestando todo esto.
antes de que nos sigamos metiendo más en tu faceta de director, quiero explorar todavía un poco más tu faceta de instrumentista, de pianista, porque creo que hay un montón de cosas ahí que tú nos puedes enseñar y a todos los auditores, porque como decía en la presentación, tú eres pianista, clavecinista, organista y, bueno, obviamente por lo mismo muchas veces continuista, ¿cierto?
Sí, o
Entonces,
sea, yo
es que
sí.
quiero que le expliquemos a la gente cuál es la diferencia entre esas cosas y sobre todo quedarnos un ratito en lo que es todo esto del bajo continuo, ¿ya? Que de repente son cosas
Claro.
que la gente piensa que son chuta, en bajo continuo están hablando de algo demasiado específico y no saben que lo han escuchado un montón de veces, porque cada vez que han visto una obra, una pasión de bajo o algún oratorio, hay un bajo continuo sonando.
Bueno, quiero precisar algo, yo no soy organista ni clavecinista, toco órgano y toco
Mira,
clavecín.
ya.
Entonces, sí, me da un poco de pudor eso porque, bueno, también esa fue algo que fue mi inquietud de muy chico, el órgano y el clavecín, y la música barroca en realidad, que son los instrumentos de teclado que reinaban, digamos, reinaron prácticamente hasta finales del siglo XVIII, cuando ya comenzó, digamos, el piano a aparecer y después el clavecín en realidad quedó muy eclipsado y por situaciones políticas también en Europa, que es muy importante. O sea, es muy interesante esa historia, pero bueno.
A ver, cuéntala.
Sí, porque pasa que llega la Revolución Francesa a París y, bueno, obviamente los reyes son decapitados en la Plaza de la Concordia y pasa que el clavecín, o sea, tomó esta característica de que era como el sonido de la realeza, el
La
sonido
realeza,
de
claro.
la música de la corte. Entonces comenzaron a destruir clavecines y pasa que muchos de los instrumentos que hoy día se conservan afortunadamente en museos y todo eso fueron escondidos en bodegas. Obviamente varios se destruyeron por la humedad, por el agua, etcétera, pero igual o sea, resulta interesante o sea, la importancia que puede tener la música y un instrumento musical, o sea, en un proceso político súper
Claro, se
importante
convirtió
en
en un
Europa.
símbolo del...
Exactamente. Entonces pasó que, sobre todo en Francia, el clavecín desapareció muy rápidamente y el piano empezó a cobrar, que era el instrumento, digamos, más nuevo, mucha relevancia. Entonces, bueno, esa era como la pequeña anécdota. Obviamente hay más detalles sabrosos, pero
No, pero qué interesante.
sí. Entonces, bueno, a
Y...
mí me interesó siempre el órgano, el clavecín, y ahí fue un amigo fundamental en Concepción, que es Edgardo Campos, que me enseñó, digamos, todo esto. Me enseñó cómo funcionaba el órgano. Obviamente, en Concepción pude acceder a tocar varios años el órgano en la catedral, iba a tocar en las misas, que era como el órgano que funcionaba. También está el órgano de la iglesia luterana, etc. Entonces, así fue conociendo este mundo y, obviamente, el mundo del bajo continuo. Y justo hoy día había estado viendo un video que subieron hace poco los holandeses de la sociedad Bach, por así decirlo, de Holanda, de Ámsterdam, y que sacaron un video explicando qué es el bajo continuo. Bueno, el bajo continuo, explica el contrabajista, es como la columna vertebral de la música barroca. En realidad es la voz de la línea del bajo que acompaña ya sea una melodía o una canción, o puede ser una sonata también, o a formatos más grandes, orquestales también, como no sé, una pasión, como decías tú, un oratorio, una cantata. Entonces, esta línea del bajo continuo no es un instrumento el bajo continuo, puede ser uno o pueden ser varios, es un grupo de instrumentos que sobre la línea del bajo tienen distintos roles. Entonces, por ejemplo, están los instrumentos de teclado, está el clavecín que cumple esta función como la batería, se dice en un grupo moderno, por ejemplo, que tiene que ver más con lo rítmico, o el órgano también, que también pues tú tocas y mantiene el sonido a diferencia del clavecín, entonces son diferentes roles. Y eso también no es algo que está escrito, y son decisiones que se toman de acuerdo a los instrumentos que tú tienes disponibles, a los instrumentistas, al grupo, a la orquesta, o de la obra también. Entonces, por eso que tenemos, no sé, pues hay obras, por ejemplo, las mismas pasiones de Bach, como decías tú, en que tienes un gran grupo, un gran bajo continuo que puede ser desde uno o dos chelos, un violone, un clavecín, órgano, teorba. Entonces tienes instrumentos de varias familias, fagot, contrafagot, incluso también usa Bach a veces. Y todo este grupo toca la línea del bajo y sobre eso los instrumentos de teclado y de cuerda pulsada, como los laúd o archilaúd y guitarras barrocas, etcétera, van haciendo la armonía.
Como la base
Entonces,
armónica.
claro, la base armónica. Entonces, eso es el bajo continuo y eso es algo que se usó mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Se siguió usando a partir del año 1800. De hecho, se ocupa en las óperas, muy común, incluso en óperas del bel canto italiano, que hay recitativos que acompañan sobre una nota del bajo, hay un cello y un clavecín, o un piano también se usaba a veces. Eso era una forma en que el cantante, el recitado, por así decirlo, con algunas notas, es la forma de que fluya más rápida la historia. Entonces, sobre eso, la armonía la va haciendo un instrumento de teclado más un violonchelo.
Sí, interesante. Yo me acuerdo haber leído en alguna vez, en algún lugar, en algún libro, que los especialistas, los historiadores de la música dicen que para referirse al periodo barroco en la historia de la música, era mucho más adecuado referirse al periodo del bajo continuo, haberlo titulado de esa forma en lugar del periodo barroco, porque es el bajo continuo principalmente lo que revoluciona la música y hace que durante el barroco prolifere tanto la música y tanto los compositores.
Oye, pero, y además que pero algo ¿sí? en común que hay también en la música del periodo barroco y obviamente el periodo anterior, justamente es el bajo continuo, porque hay muchas diferencias estilísticas entre el barroco italiano, francés, inglés, claro, alemán, pero todos tienen en común el bajo continuo.
El bajo continuo, claro.
Y obviamente con sus diferencias, de instrumento, etcétera. Entonces, como tú dices, y como explicaba este violonista holandés, es la columna vertebral de la música barroca.
Oye, a propósito, ya que llegamos a la columna vertebral, ¿qué nos trajiste para escuchar hoy día?
Bueno, primero vamos a escuchar dos extractos del Stabat Mater de Rossini que hicimos el año pasado en el Estadio Nacional en el marco del concierto de Vigilia de la Memoria, de la Memoria Nacional. Y los solistas que vamos a escuchar ahora son, en primer lugar, Brian Ávila con el aria Cuius Animam, y después vamos a escuchar el aria Pro Peccatis con el bajo barítono Arturo Espinosa.
Ok, vamos a oírlo entonces.
Oh.
Estamos de vuelta aquí entonces en La Belleza de Cantar. Hoy estamos conversando con Sebastián Camaño. Sebastián, en tu experiencia como instrumentista, como intérprete, como pianista, entiendo que trabajaste mucho con cantantes también o con coros. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
Bueno, pasa que mi mamá en el liceo cantaba en el coro con mi papá cuando eran estudiantes. Entonces, ellos siempre estuvieron muy vinculados a la música, cantando en varios coros, haciendo música en la casa, etc. Y eso fue algo que nos transmitieron a mis hermanos y a mí. Yo creo que de ahí viene todo el vínculo con la música. Entonces, cuando chico, mi hermana también cantaba en el coro de la Universidad de Concepción, y ahí se hizo amigo de varios cantantes que, bueno, hoy día son cantantes de ópera, algunos están acá en Europa, etc. Entonces, yo muy chico, como estudiaba piano, empecé a acompañarlos. Así como, oye, ¿qué estás cantando? Y me pasaban sus partituras, etc. Entonces, con los años, bueno, yo empecé a estudiarme el repertorio que ellos cantaban. Los acompañaba en sus clases, fui pianista ahí en el taller lírico de Concepción un tiempo, toqué en algunas masterclass, etc. Entonces, como siempre estuve cercano a los coros, digamos, y a los cantantes, para mí se dio de manera súper natural. Entonces, pues, llego a Santiago y también me encontré con varios amigos cantantes, conocí mucha gente y así. Mi primer trabajo en Santiago, por ejemplo, fue como pianista del coro de Lusach en el año 2011, y ahí también estuve un tiempo, y así después fui pianista del coro de cámara de la Universidad Católica. Toqué muchísimo en todos los formatos que pueden haber con nuestro querido Víctor Alarcón, con el Bicho, con el concierto vocal y con el coro estudiantes de la Católica, y así. Entonces mi relación con el canto siempre ha sido muy cercana, ya sea desde el coro, de la ópera, y ahora como director también en formato sinfónico coral.
Oye, Tatán, te hace una pregunta a lo mejor media rara, pero bueno, tú como pianista y sobre todo como director tienes que tener una idea, una percepción, una opinión, ¿cierto?, de cada uno de los instrumentos y alguna noción de cómo se tocan algunos de esos instrumentos. Entonces, ¿cuál es tu percepción o cómo definirías tú el instrumento voz?
En ese sentido, yo creo que es el más, no fácil, pero sencillo para uno como no cantante, porque todos tenemos la voz como instrumento. Entonces, en ese sentido, es el más natural, por así decirlo. Yo pienso, por ejemplo, la música, no sé, de Mozart, cuando me toca ensayar un concierto para violín o para fagot o para cualquier instrumento, su escritura siempre viene de la vocalidad. Entonces, tú defines el fraseo, tú defines la línea, digamos, de qué dirección darle desde la voz, y va a resultar perfectamente natural. Entonces la voz es el instrumento que todos tenemos más disponible, más cerca, por así decirlo. Entonces yo creo que es vital saber cómo funciona la voz también, cómo funciona la respiración, cómo funciona también el apoyo, por ejemplo, del aire, todos esos conceptos que usan mucho los cantantes, pero que también los usan los instrumentistas de viento.
Y eso que dices de Mozart,
es vital manejar eso.
Eso que dices de Mozart, está todo compuesto desde la vocalidad, me imagino que en Bach es a lo opuesto.
No siempre, pero claro, los cantantes siempre se quejan.
Claro, que Bach es demasiado como para un difícil. No hay donde respirar.
Claro, no hay donde respirar, sí. Claro, entonces en Bach, bueno, no siempre uno puede decir eso, quizás desde la música misma, quizás desde los afectos puede ser, pero ahí ya no más, no, o sea, no desde la voz, sino desde la especie humana. Pero claro, yo encuentro que Mozart siempre es la ópera lo que está presente, aunque sea un cuarteto de cuerdas.
Oye, y ya metiéndonos más en tu faceta de director, ¿cuánto tiempo llevas dedicado 100% a la dirección?
Mira, así como 100% no sé, porque yo siempre trato de mantenerme tocando y haciendo música de alguna u otra manera como intérprete.
Sí, pero en algún minuto, tú en algún minuto quisiste ser pianista y en otro minuto decidiste, sabes que en realidad mejor no voy a ser pianista, voy a seguir tocando, obviamente, pero no voy a ser pianista, voy a ser director de orquesta. ¿Cuándo fue, hace cuánto tiempo que tomaste esa decisión, más o menos?
Mira, esa decisión yo creo que fue cuando entré a estudiar piano en la Universidad de Chile.
Ah, ya.
Sí, yo lo tenía súper claro. Yo no quería ser un pianista, digamos así, de recital y concertista. Lo respeto y lo admiro mucho, pero también yo, no, por una cuestión, no sé, de personalidad, no podría estar, imagínate, estudiando una eternidad solo encerrado para después tocar solo en una sala de conciertos. Es muy difícil. Entonces, obviamente, como pianista tú puedes hacer música de cámara, acompañamiento y muchas, como coach vocal, etcétera. Entonces, Claro, llega el momento en que, como tú dices, se me empieza a abrir un poquito este abanico como de posibilidades como director joven. En eso obviamente fue vital Rodolfo Fischer y también el maestro Nicolás Raus, que me abrió las puertas en la Orquesta Usach. Y el 2016, bueno, ahí fue, es divertido porque fue una emergencia que él tuvo que viajar a Argentina por una situación personal. Entonces yo estaba tocando clavecín en la orquesta para el concierto de Navidad en Usach. Y él me llama 2 días antes, y yo justo tenía mi último examen de piano en la universidad. Me dice: Sebastián, tengo que viajar, tienes que dirigir tú. Y yo así como, bueno, ya.
Me acuerdo,
Entonces yo
me
estuve.
llamaste y me contaste.
Sí, entonces yo di mi examen, de hecho, de piano, que fue un repertorio que, claro, yo nunca, de hecho, mi profesora me empujó un poquito a tomar un repertorio bien difícil, yo no me creía capaz, pero bueno, lo logré. Entonces, después del examen, yo no me pude quedar a esperar la nota y partí corriendo, tomé un taxi y me fui a ensayar con la orquesta, los H. Y después me quedé al ensayo del coro. Entonces, para mí fue muy importante eso. Uno, porque yo había sido pianista en el coro, había tocado harto con la orquesta de Usach, como clavecinista principalmente, piano también. Entonces fue un salto, obviamente la noche anterior no dormí nada estudiando el repertorio. Y así dirigí el concierto 2016 de Usach, con coro, orquesta, con solista, cantó Ramiro Maturana, etc. Entonces de ahí digamos que comenzó todo. Y después me invitaron a dirigir los conciertos educacionales en Usach 2017, el año 2018 también. Y 2017 la FOGI me invitan a dirigir la Orquesta de Juvenil Regional de Valparaíso, que fue una experiencia maravillosa para mí. Fue muy importante porque es muy distinto dirigir una orquesta juvenil a una orquesta profesional, porque obviamente las etapas en las que están los músicos son distintas y tú también puedes experimentar muchas cosas musicalmente con ellos que en una orquesta profesional no tienes el tiempo para hacerlo.
Y en tu formación como director de orquesta, ¿qué tan importante ha sido el haber sido pianista? O sea, ¿qué tan importante es el piano para un director de orquesta en su
Es una
formación?
herramienta fundamental. O
Es
sea,
fundamental. Para ser director de orquesta tienes que saber tocar piano.
de hecho, hay muchos directores que no son pianistas y a lo largo de la historia siempre han ido diciendo que no tocan una tecla, pero obviamente es un instrumento que te ayuda muchísimo. O sea, porque tu estudio como director, tu preparación para llegar a un ensayo, a dirigir una obra, tú no tienes la orquesta para estudiar.
Bueno.
Entonces, lo que tienes más cercano, digamos, para hacer sonar esa música, que suene más de una voz, digamos, al mismo tiempo, es un piano como instrumento.
Eso que se llama
Entonces,
reducir, ¿cierto? Se
claro,
reduce la
y eso.
orquesta al piano, ese es el concepto que se utiliza profesionalmente, no, no es que
Sí,
esté siendo
exacto.
peyorativo.
Sí, no, esa es la reducción de la partitura, y eso es algo que todos los que postulamos a alguna escuela acá en Alemania, por lo menos, yo imagino que en otras partes igual, tenemos que hacer eso en el examen de admisión. Tocar frente a una comisión, ya sea una sinfonía, un primer movimiento, un segundo movimiento, desde la parte de orquesta, reducirlo en el piano.
A primera vista.
Te piden llevar algo tú preparado, pero ahí te ponen cosas para leer a primera vista.
Pero en el fondo, para que la gente entienda, Sebastián se sienta frente al piano en una partitura donde hay, no sé, 15 pautas, que son, cada pauta es la melodía que está haciendo cada uno de los instrumentos de la orquesta, y él a primera vista tiene que leer esas 15 pautas y reducirlas a sus 10 dedos del piano.
Exactamente.
Bueno, eso es.
Y suena bastante terrible y lo es.
Me imagino.
Y lo es. Sí, pero son habilidades que obviamente aquí te enseñan, te hacen
Claro, y
quedar
se van
tranquilo.
desarrollando. Sebastián, ¿qué se viene para el futuro? ¿Qué es lo que, bueno, a ver, cuéntanos también un poco cómo, qué es lo actual ahora? Tú estás en Alemania, ha estado toda la pandemia ya, ¿cómo está? Bueno, tú dirigiste la primera ópera post-pandemia, ¿no?
La ciudad de Leipzig, sí.
En
Sí,
Leipzig.
pasó que más que post pandemia todavía estábamos, bueno,
Sí, bueno,
estábamos
todavía no ha
todavía en.
terminado.
Claro, pasó que en la ciudad de Leipzig, en otras ciudades se comenzaron a abrir un poquito, a hacer óperas, formato más pequeño, versión concierto, etc. Y fue iniciativa del Studienleiter, del guía de estudios, se podría decir, de la ópera de Leipzig, pianista, de hacer la ópera Ricta de Donizetti en un formato más pequeño. Entonces ahí me invitaron a dirigir. Obviamente no podíamos hacerlo con orquesta porque era impensado. Entonces lo hicimos en formato de cámara con quinteto de cuerdas más piano. Y como es una ópera corta de un solo acto, que tiene solo tres cantantes, entonces lo pudimos hacer obviamente con las distancias, etc. Y funcionó bastante bien. Fueron dos funciones que estuvo lleno. Imagínate, después de tantos meses encerrados, volver a hacer música fue, y con súper buen nivel. Tuvimos, bueno, éramos 5 chilenos en la producción, los 3 solistas eran cantantes de la ópera de Leipzig, estaba Álvaro Zambrano como tenor, Bianca Toñocki, que era la soprano, y Randall Thompson, que era Jacobson, perdón, que era el bajo.
Y cuéntanos, ¿qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus proyecciones para el futuro, bueno, cercano o el futuro más lejano? O sea, que quieres, me imagino que quieres seguir, tienes que terminar tus estudios allá, después quieres seguir en Europa, claro. Quieres volver, ¿cuál es tu idea?
Mira, mi idea siempre ha sido aprender lo más posible, tener toda la experiencia acá para poder retribuir y ser un aporte en mi país. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que me mueve, de hecho, porque acá en Europa, o sea, yo viví, digamos, esta experiencia de dirigir una orquesta juvenil, que fue la Orquesta de Valparaíso, y uno se da cuenta cómo puede, o sea, cómo impacta la música en la vida de los chicos que están ahí, y obviamente en la vida de sus familias, y yo lo viví también, tocando en una orquesta juvenil. Y eso es algo que acá en Europa ya está hecho. O sea, aquí el derecho a las artes está consagrado en la Constitución, entonces la educación pública tienen clases de instrumento, tienen coro, tienen orquesta, aunque no se dediquen después a la música, pero obviamente esa cercanía, digamos, a la
herramienta de desarrollo.
Te hace vivirlo de otra manera después, aunque te dediques a lo que sea. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo que nos falta en Chile, y esa es, más que esperar a que haya un cambio de, no sé, pues, de las mallas curriculares en los colegios, yo creo que es algo que tenemos que comenzar a hacer nosotros como artistas. Uh-huh. Y eso es lo que a mí me gustaría hacer. Ahora, lamentablemente, aquí está muy fuerte el rebrote, digamos, del corona. De hecho, en la universidad, justo llegó, ayer me encontré con el profesor y dijo que toda la planificación que había, bueno, está cambiando semana a semana porque el rebrote se viene bien fuerte acá en Alemania de nuevo. Entonces, ahí vamos a ver qué pasa, cómo vamos a continuar por lo menos este año, pero es algo que está en general muy fuerte en todo el mundo, y acá en Europa igual. O sea, estaba leyendo que en la ópera en Normandía, me parece, en Francia, estaban haciendo una ópera de Wagner y se contagió todo el elenco con COVID. Entonces, bueno. Es complicado.
Vamos a la música mejor. ¿Qué mejor. Vamos a escuchar ahora del Stabat Mater? ¿Qué nos queda?
Bueno, vamos a escuchar las dos arias que quedan con nuestras heroínas, que son la mezzosoprano María Luisa Merino con su aria, y después vamos a escuchar el aria para soprano, coro y orquesta, el Inflammatus, con Sonia Vázquez como solista.
Ok, vamos entonces. Thank you. Bueno, amigos, así hemos llegado entonces allá al final del programa de hoy. Hemos tenido una grata conversación con Sebastián. Y Sebastián, bueno, queremos agradecerte por el tiempo que nos has dado, por venir a visitarnos, entre comillas, aquí a La Belleza de Cantar y compartir tu historia, tus experiencias con todos los auditores.
Bueno, te agradezco una vez más la invitación y de poder compartir y conversar aquí a la distancia, pero se agradece mucho poder seguir en contacto con Chile y contando un poco de cómo ha sido la experiencia en este tiempo. Así que te agradezco.
Gracias a ti. Feliz de aquí de saber también cómo va evolucionando todo y ojalá tenerte una segunda oportunidad en el programa. A todos los
Encantado.
auditores, muchas gracias por la audiencia de hoy. Los dejamos invitados, como siempre, para el próximo domingo a las 11 de la mañana en un nuevo capítulo de La Belleza de Cantar, aquí en Radio Beethoven. Chao.
En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spera.